Hola, José.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, bien, emocionada. Esta vez volvemos a hacer un tema que nos pidieron y bueno, que lo votaron también, ¿no? Las amistades y si efectivamente creemos o no que las amistades caducan.
Sí, ese fue el tema que compitió, el de si era siempre era bueno o siempre había que perdonar. Ganó el de siempre hay que perdonar, pero por un margen muy pequeño y nos pareció importante entonces hacer también este video, un poco para que lo escuchen las personas que querían escuchar sobre el tema, ¿no?
Claro.
Si las amistades caducan, las amistades vencen.
Sí, de eso se trata, ¿no? Este tema, al igual que el de la semana pasada sobre el perdón, me generaba duda si hacer el video o no, cómo lo abordaríamos, porque una vez más es un tema que puede, primero, ser controversial y segundo, puede ser un tema que se considere como muy banal, como muy sencillo, como que no tiene sentido hacer un video sobre él, como que no requiere mucha complejidad, que es algo en el sentido común. Sin embargo, creo que hay cosas que podemos aportar que pueden ser novedosas y a pesar de lo controversial, bueno, como hemos dicho anteriormente, creo que las diferencias enriquecer la discusión, ¿no? O sea, no tenemos que estar de acuerdo, pero bueno, eso enriquece y nos gustaría también escuchar y leer. Más que escuchar, leer sus opiniones en los comentarios para ver si están a favor o en contra de lo que decimos o, bueno, simplemente tienen otra perspectiva.
O por mensaje directo, porque ha sido sorprendente para nosotros ver cómo ha sido como una vía en que las personas se comunican, nos envían cosas por mensaje directo de Instagram. Entonces, realmente ha sido una manera de mantener como una comunicación con algunas personas y bueno, se siente más cómodo por esa vía también.
Claro.
Es un tema interesante porque es como un tema de opinión, ¿no? Y de opinión en la que no solamente se puede hablar de lo psicológico, pudiésemos decir, es distinto que abordemos, por ejemplo, la depresión, hablar de la depresión, donde podemos, bueno, eso nos lo enseñaron en la carrera, lo estudiamos, lo hemos visto en pacientes, hablar sobre las amistades, si vencen o no, porque, bueno, es algo que uno realmente no es que tiene materia o toca eso en algún área de la carrera, ¿no? No es que tú ves, mira, vamos a hablar acá de los amigos, pero que es parte de la conducta de la mente humana. Consideramos que sí, que podemos hacer algunos comentarios. Las amistades vencen, ¿no? Entonces, a ver, en el sentido de vencer, como que si viene con una fecha ya prescrita, como va a acabarse en tal momento, no lo consideramos así, ¿no? No es un cartón de jugo que te dice, mira, va a expirar a
Antes de
partir de tal momento. Exacto. Pero a partir de un hecho de que la amistad es un vínculo que se construye. Es un vínculo que se construye así como se construye el vínculo del amor. Y es un vínculo que se acaba. Hay amistades que pueden durar toda la vida, ciertamente, así como hay amores que pueden durar toda la vida, pero hay amistades que terminan, que se acaban. No quizás porque tengan una fecha de vencimiento allí prescrita, sino porque suceden cosas en el camino que hacen que eso termine.
Claro, pero ya con la analogía que tú haces de la fecha de vencimiento o de expiración en los productos que uno compra, creo que en el caso de la amistad, si caduca o no, creo que podemos tomar de eso que, bueno, igual como cuando vamos a consumir algún alimento, vemos la fecha de vencimiento para ver si nos va a hacer daño o no, en las relaciones también hay que evaluar eso, ¿no? Si es momento, o sea, si puedo mantener ese vínculo con esa otra persona, o si es momento de, al igual como hacemos con el alimento, de rechazarlo, de desecharlo y de no seguir. En el caso del alimento consumiéndolo y en el caso de la relación, manteniendo el vínculo con esa persona, ¿no? No, es como tú decías, las relaciones de distinto tipo, ¿no? O sea, a veces incluso las relaciones familiares no tienen que ser infinitas, no tienen que permanecer, ¿no? A veces, y eso se relaciona con el video que hicimos la semana pasada, sobre si siempre hay que perdonar, ¿no? A veces suceden cosas que llevan a romper ciertas relaciones, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones incluso familiares.
Sí.
Pero por eso es importante, ¿no? Evaluar el vínculo y cuestionarse, ¿no? Si se puede mantener una relación o si se tiene que reconsiderar, tomar una decisión al respecto. Renunciar al hecho de, bueno, hay cosas que tienen un fin, no son eternas.
Se puede acabar la amistad por varias razones. A mí me parece, se puede acabar por que haya pasado algún problema grave, algo que es imperdonable, y ahí es donde yo veo la relación con el video anterior, ¿okay? Algo que pase entre ese vínculo que no se pueda perdonar y haga que se rompa. Se puede acabar la amistad porque simplemente aquellos que los unía, aquellos que hacía que compartiera, que fuesen amigos, ya no está. Y pasa típico compañeros de colegio, ¿no? O sea, suele suceder mucho que hay compañeros de colegio que cuando estaban en el mismo espacio eran grandes amigos y compartían, y mira, tenían una complicidad increíble, pero luego dejan de verse y cuando retoman el contacto dicen, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, hay algo que cambió, la persona cambió, bueno, cambiamos los seres humanos, ¿no? Entonces, la amistad puede que ya no esté, aquellos que los hacía amigos, aquellos que los unía se pierde. Y también veo que al ser un vínculo que uno construye con otro, va a ser fundamental la salud mental de las personas que participan en ese vínculo, ¿no? Y no solamente la salud mental en función de que alguno tenga una patología mental o no, esquizofrenia, no. Es el hecho del nivel de madurez que puedan tener las personas dentro de la amistad. Pero si tú te relacionas con un otro, con una inmadurez, considerando que va a ser tu amigo como cuando tienes 2, 4, 6, 9 años, hay un problema, ¿no? Las expectativas que va a tener de ese otro no las va a poder satisfacer. Eso en los vínculos de amistad, de amor, en cualquier vínculo.
Claro, lo que hablábamos en otros videos sobre las etapas en las relaciones, ¿no? O sea, no se puede pretender que una relación de trabajo, de amistad, de pareja, permanezca igual en el inicio que ya después de un tiempo, ¿no? O sea, es entender no solamente lo que tú dices de que las personas cambiamos, sino bueno, también otras cosas cambian, o sea, nosotros, en nuestro entorno cambia, hay factores externos, puede ser que migremos, puede ser que ya cada uno de los miembros de esa amistad tengan cambios, por ejemplo, se casen, tengan hijos, y obviamente la manera de vincularse no va a ser la misma que, por ejemplo, cuando estaban en el colegio y eran adolescentes y no tenían los mismos compromisos, eso hay que entenderlo, y esa es parte de la madurez que debe tener cada uno, o sea, entender que las relaciones van evolucionando, van cambiando, y sí, hay que evaluar si me conviene mantener una relación que yo tenía, por ejemplo, en el colegio años después. En el sentido de, por lo menos, una de las cosas que pueden afectar ese cambio es la salud mental, como tú decías, de los miembros. Y una de las cosas que puede afectar esa salud mental, por lo menos, es si uno de los miembros empieza a mostrarse excesivamente envidioso, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso por lo menos es una señal de alerta que te indica, bueno, aquí hay que hacer un cambio en esta relación, porque sí, es difícil relacionarse con una persona en una relación de amistad que sea envidiosa, porque te va a atacar, no se va a perder la amistad, se va a perder lo que implica la amistad, que tiene que ver con el amor. ¿Ibas a decir algo?
Sí, era algo con respecto a lo que decías, que es así, es cierto, pero es difícil, y es difícil renunciar al vínculo porque hay afecto. Eso pasa en muchas personas, pasa en el amor, pasa en amistades. Uno lo trabaja muchas veces en terapia con los pacientes, que es como, no todos los amores pueden ser vividos. O sea, tú ves una persona que la quiere, la adora, pero te hace daño, y allí parte del trabajo es que se dé cuenta, ¿no? Precisamente que no todo el amor que se debe vivir principalmente es el propio, ¿no? En ese sentido, cuando un otro te lesiona, cuando un otro menoscaba tu amor propio, cuando un otro te hace pasar por situaciones de dolor, ahí o hay que trabajar para mejorar esas cosas o hay que alejarse. Pero cuesta mucho alejarse, yo principalmente por varias cosas, porque hay cariño, porque hay memorias y porque hay planes. Y las memorias duelen mucho. O sea, por ejemplo, en los amigos, o sea, se pasan muchas situaciones, se viven experiencias, y esas memorias son las que quedan. De hecho, es lo que queda cuando hay reencuentros. Tú lo ves, esos amigos que tienen tiempo sin verse, vuelven a ver, y pareciera que ya no tienen temas actuales, entonces lo que hacen es recordar, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos en tercer año y recuerdan cosas? Mira, increíble, detalles mínimos, y la profesora que tenía la verruga aquí, entonces que uno agarraba y cuando salía, entonces, sí, porque eso es lo que queda en ese vínculo que se construye muchas veces, las memorias, y hace que eso cueste, no cueste hacer esa salida, como tú dices, hay que romper, a veces hay que romper, no siempre, pero a veces sí hay que romper.
Claro, y creo que en ese a veces hay que romper, cuesta hacerlo porque, bueno, precisamente tomar una decisión así implica una renuncia y renunciar a algo que queremos es doloroso, implica un duelo, implica un proceso para algunas personas, ¿no? Hay otras que igual como hacen con las parejas que sustituyen, o sea, son como que los amigos bastante, o sea, rápidamente reemplazables, ¿no? Que son personas que tienen
vínculos ágiles. Hay un dolor negado. Hay un dolor negado y desprendido maníacamente, ¿no? O sea, como salgo una relación. Exacto, no importa perder un amigo, pues tengo 100 más. Entonces ya va, esos amigos que tienes en Facebook no son.
Sí, ese es el punto que yo quería llegar, ¿no? Las personas que confunden los conocidos con los amigos. Mi analista me decía algo que ahorita se me olvidó exactamente cómo lo decía, pero ella decía como que es saber diferenciar con quién te puedes tomar unos cafés, con quién te tomas unos vinos, o sea, como que con qué personas tú te puedes relacionar de manera, o sea, porque hay distintos tipos de amistad también, ¿no? Hay amigos que, bueno, nos sirven, no nos suena feo, nos sirven, ¿no? Pero hay amigos que son convenientes o con los que nos relacionamos exclusivamente en ciertos ámbitos. Entonces están quizás los amigos del trabajo, están los amigos de toda la vida, de la infancia, están los amigos de tus amigos, o sea, hay distintos vínculos que se prestan para maneras de relacionarse distintas. O sea, tú no puedes tener nada más, bueno, yo tengo un mejor amigo y queremos también depositar en esa persona, bueno, todos, nuestras mayores expectativas, deseos, miedos. Entonces terminamos idealizando a esa persona y nos frustramos rápido, que eso a veces pasa con la pareja, ¿no? Entonces, no puedo pretender que una persona, depositar todo en esa persona y quiero que esa persona, bueno, llene todo lo que a mí me falta. Eso no va a pasar. ¿Ves?
Estoy de acuerdo contigo y a eso yo apuntaba con la inmadurez. Porque cuando uno deposita tanto en una persona que no lo va a poder cumplir, eso está destinado a fracasar.
Claro.
Me parece inmaduro, ¿por qué? Porque se me viene a la mente, es como ese concepto del amigo imaginario que tienen muchos niños, que uh-huh. Es un amigo omnipotente, un amigo que puede todo. Es como el Principito, ¿no? Que sería el Principito. El Principito, la gente dice, no, es un libro de filosofía. A mí me parece que es un libro de un amigo imaginario, ¿no? De un amigo imaginario que es omnipotente, que puede con todo, que te ayuda, que te acompaña, que es inagotable, que hay momentos que incluso frustra el Principito por ahí, pero bueno, pero es esa persona idealizada y nosotros sabemos lo peligroso de la idealización, que tiene su otra cara, que es la desvalorización, ¿no? Que viene con rabia. Entonces, entablar una relación de amistad así es complicado, pero yo sí debo reconocer que hay amigos de amigos, ¿no? Y entre esos amigos de amigos está siempre la expresión, este es mi mejor amigo. Y el mejor amigo ocupa un lugar especial, es porque yo siento que es con esa persona con quien tú puedes ser realmente quien eres. O sea, tú te sientes en total confianza de mostrarte, como con quien compartir tu intimidad. Que, claro. Ojo, no es intimidad sexual, porque hay mucha gente que confunde, entonces están esas frases, no se puede haber amigo, hombre y mujer, pues confunden lo íntimo con lo sexual. No todo lo íntimo es sexual. Entonces, cuando tú puedes compartir con alguien tu intimidad,
todo lo sexual. Esa persona...
Ajá, y no todo lo sexual es íntimo. Eso también, acá decía algo, es genial, es verdad. Es verdad.
Eso me lleva a diferenciar quizás la relación de pareja, ¿ok? De la relación de amistad. Que en el caso de la relación de pareja, exclusividad. Bueno, vamos a excluir el poliamor, ¿no? Porque también hay relaciones ahorita abiertas, pero en general el común denominador de las parejas es la exclusividad, ¿no? O sea, eso lo diferencia de la amistad, porque de la amistad tú no puedes pretender que un amigo te diga, no, mira, o sea, solamente tú y yo, no puedes tener otros amigos, o sea, no puedes, no. ¿Tienes? Se supone que parte de la salud mental es eso, ¿no? Sumar, no restar. añadir, que tu vida se enriquezca, no que te vayas aislando y cada vez reduciendo los vínculos, porque eso pasa con muchas personas que tienen relaciones abusivas, por ejemplo, que se empiezan a aislar, empiezan de el deseo se queda como muy depositado o muy restringido a una persona, a la pareja, por ejemplo. Entonces dejan de tener amigos, dejan el trabajo, dejan otros proyectos, abandonan a la familia y se quedan muy aislados. En el caso de los amigos, entonces, es lo mismo. O sea, la idea no es reducir todo, bueno, este es mi mejor amigo y los demás los excluyo y me quedo solamente con esta persona que tiene que representarlo todo para mí. Igual con la pareja, eso es muy peligroso, ¿no? Que pretendamos que nuestra pareja sea amigo, amante, no sé, todo. No es así. O sea, no hay que corromper los vínculos de alguna manera. Igual que sí. Las personas, los padres que pretenden ser amigos de los hijos, muy confundidos están muy confundidos, ¿no? Quizás tiene que ver con ese deseo, esa pretensión de ser como padres cool o padres, quizás mejores padres que los abuelos, o sea, que sus propios padres, pero corrompen el vínculo, ¿no? Lo distorsionan. No entienden bien la distinción. O sea, tú no te puedes relacionar, por ejemplo, con tu jefe de la misma manera que tú te relacionas con tu pareja. Entonces, tú no te puedes relacionar con tu hijo como que si fuese tu amigo. Peligroso.
Esos padres que dicen que son padres y amigos, o sea, realmente lo que yo veo es que no son ni padres ni son ni amigos. O sea, terminan haciendo las dos cosas mal. Entonces, hacen daño, ¿sí? Pero el punto que dicen me parece muy importante porque me hace recordar algo que dice un psicoanalista que a nosotros nos gusta mucho, que es Gabriel Rolón, que lo seguimos en muchas cosas que él dice, que él tiene un libro que se llama El lado B del amor, ¿no? Que es como que él dice que el amor tiene muy buena prensa, como que se ve el amor como algo siempre bueno, algo positivo, pero él destaca la parte negativa del amor. O sea, bueno, hay gente que mata por amor, hay gente que tiene un vínculo patológico por amor, ¿no? Entonces es un amor patológico, un amor enfermo que conduce a situaciones desagradables en la pareja. Pero entre los amigos también se da un tipo de amor, que no es amor erótico, que es lo que diferencia, digamos, una de las diferencias entre pareja y amigos. No hay amor erótico, sexual. Entonces, cuando hay un amor allí entre los amigos patológico, enfermo, ahí hablamos de que hay una relación complicada. Entonces, aparecen estos fenómenos del amigo celoso. Dice, yo celo a mis amigos. Dice, mío, mi amigo solo. Bueno, eso es patológico. O el amigo que idealiza al otro, o el amigo que se vincula para destruir, ¿no? Porque también está ese fenómeno de aquel que trae a alguien a su vida, lo tiene, pero lo tiene para atacarlo, destruir, humillar, ¿sí? Una relación patológica, que eso hay que identificarlo. Entonces, se van dando ese tipo de relaciones que alguien puede decir, pero eso no es amistad. Sí lo es, pero una amistad patológica. Una amistad patológica, ¿okay? Que existe. O sea, y ese tipo de amistades patológicas, lamentablemente, duran también. ¿Okay? Duran. Y mientras duren, hacen daño. Parte del trabajo muchas veces es cortarlo, ¿no? De mostrar a la persona, pues, que tome o ella tome la decisión de cortarlo. Y en eso se pasa, como tú decías al principio del video, hasta con la familia. No es que tú vas a decir, mira, este tío te torció los ojos y un día te gritó, te habló mal. No, pero si hay familias dañinas, hay familias patológicas, hay familias enfermas, y lo que nos dice la teoría de familia es que el miembro de la familia que por lo general se aleja de ese entorno patológico es el que está más sano.
Claro. ¿Okay? Lo que entiendo es que tú, o sea, no es que estamos recomendando que ante el primer obstáculo o ante la primera frustración, problema, cortemos los vínculos, ¿no? Porque esa, una vez más, es una respuesta muy inmadura y muy superficial ante lo que sucede. Hay que hacerle frente a las frustraciones, a los obstáculos de la vida. Pero hay que saber también cuándo ya no vale la pena o ya no va a generar un cambio, seguir como insistiendo. Yo recuerdo que tenía una paciente cuando estaba haciendo las pasantías en el hospital, una señora mayor, como en sus 50 años, y ella toda su vida sufrió mucho porque su mamá la dio en adopción y ella, tenía en cuenta desde muy pequeña, sabía de esto de la adopción, pero vivió esa adopción como un abandono, evidentemente. y sabía de su mamá biológica y siempre estuvo tratando de relacionarse con ella, ¿no? De tener un vínculo cercano con ella, y la mamá la rechazaba y ella sufría mucho. Y parte del trabajo terapéutico era identificar qué la mantenía ahí, o sea, por qué a pesar de ese maltrato de la mamá, ella seguía insistiendo y tenía esa ilusión, esa esperanza de recuperar o tratar de reparar el vínculo, por más que haya pasado años y se le haya ido la vida en eso, ¿no? Entonces, claro. A eso me refiero con saber cuándo los vínculos hay que cortarlos, hay que hacer algo más intenso, una separación intensa, no simplemente ante un problema alejarse, sino de verdad cortar el vínculo. Cuando es algo más grave, que nos hace daño a nosotros o a otros.
Sí, es lo que estamos hablando, cuando hay patología, cuando hay una patología del vínculo y una patología que no se pueda mejorar, que no se enfoque en ese trabajo, en ese proceso de hacerle frente. Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, los amigos tienen una parte, o sea, ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas, son fundamentales. Pero, por ejemplo, cuando pasa un problema entre amigos, no existe terapia de pareja de amigos.
Ah, no.
Pero terapia de pareja de novios, esposos, existe. Pero terapia de pareja de amigos no hay, ¿no? Y a mí me llama la atención.
José va a emprender. Va a iniciar la terapia de amigos.
De terapia de pareja de amigos, ¿no? Es que es interesante, porque por ahí puede surgir toda una línea, ¿ok? Porque ahí también se dan fenómenos de orden psicológico, fenómenos transferenciales también. Por esto que le pasaba a tu paciente, seguramente no se quedaba, seguramente...
claro, no era si pues, a otro vínculo, con la hija, por ejemplo, vínculos, que pasaba.
Con la hija, con algunos amigos también se pueden ver. Entonces, o no, pero es una opción. Entonces, eso me resulta a mí interesante. ¿Y por qué digo lo de los amigos como algo fundamental? Esto lo hemos dicho tú y yo en otros contextos. Este mundo está hecho para ser vivido por lo menos de a dos, ¿verdad? Esto es un mundo social, ¿verdad? Entonces, y en ese por lo menos de a dos entra la pareja, entra la familia y también entran los amigos. A mí me parece que los amigos son muy importantes. Pueden llegar a ser muy importantes, realmente. Pero hay amigos que hacen muchos daños. Hay amigos que hacen mucho daño.
Claro, como en cualquier otra relación. Bueno, y ahora me acordé entonces, porque fíjate que empecé el tema de tratar de diferenciar la relación de amistad con la relación de pareja y no terminé. O sea, hablamos de la exclusividad y el otro punto, pero ya tú lo nombraste, es la parte sexual, ¿no? Se supone que con los amigos no tenemos sexo, con la pareja sí. Entonces, bueno... Y digo, excluyendo las relaciones abiertas también. ¿Ibas a decir algo?
Yo agregaría algo que lo hemos conversado nosotros también, algo que decía Borges, que el tipo de amor de amigos pasa por algo también que fíjese las características, que es que bueno, el amor de pareja necesita frecuencia. Tú no puedes prescindir de la frecuencia del amor de pareja. O sea, tú ves unos novios, unos esposos que dejen de hablarse un día, dos días, un mes, y hay algo grave que está pasando allí, ¿no? O sea, eso no se tolera, ¿no? Es inadmisible. Pero entre los amigos eso es probable. Eso puede pasar. Hay amigos, de hecho, que tienen años sin hablarse y cuando se hablan, se conectan casi que... ¿Dónde nos quedamos la última vez? Y se enganchan y siguen. Porque es un tipo de amor que puede prescindir de la frecuencia. Eso lo decía Borges y me parece que es una diferencia también muy, muy, muy importante, muy interesante. Hay amigos que demandan también en exceso la presencia del otro. Él escribe, él está allí y no respetan el tiempo, ¿no? del otro amigo. Son como esos amigos voraces.
Claro, pero esos amigos voraces son voraces en no solamente en eso, en la vida, sino en todo, ¿no? Y eso también lo ha intensificado la presencia de las redes sociales. Bueno, el uso que hacemos de las redes sociales con eso de, bueno, ya lo leyó, está el doble, le llegó, está el doble check. O sea, está en línea y no me ha respondido, es como no tolerar esa frustración, esa falta de, bueno, o sea, yo quiero o el placer inmediato de la gratificación que me da el otro. Y por eso es importante siempre sumar a nuestra vida, no restar vínculos, sino siempre que sean vínculos sanos, agregar. O sea, no tenemos por qué quedarnos con un solo amigo, ¿entiendes? O sea, tenemos distintos amigos. Y bueno, también siempre que sean relaciones profundas y no sean relaciones superficiales, como tú decías, de bueno, tengo 100 amigos en Facebook. Probablemente no tengas 100 amigos. Probablemente tengas algunos amigos y el resto sean los conocidos. Pero también hay gente que no sabe diferenciar eso. Y son personas que quizás van por ahí con conocidos y van hablando intimidades con cualquier persona, cualquier conocido, porque no saben diferenciar y no saben reconocer cuándo esa relación es recíproca, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es como, o sea, sería interesante definir qué es un amigo, ¿no? Porque, o sea, se me venía a la mente esto, sería interesante definirlo porque si no amigo pasa a ser cualquier vínculo que tienes fuera de la pareja. Y no es así. De hecho, hay como un chiste que, y no es así, ¿no? De hecho, hay un chiste que es así como que si esta persona no es tu pareja, la colocas en la friendzone. A veces ni siquiera es la friendzone, a veces es la son de conocidos son, pues. Pero, claro. O sea, ¿por qué amigos? O sea, no son amigos. O sea, el concepto de amigo, también las redes sociales lo han desvirtuado, y entre ellas el Facebook. La palabra amigo allí me parece que está muy mal usada. No son tus amigos. Entonces ellos para como diferenciarlo, antes no sé si todavía ponían una etiqueta mejores amigos. Entonces en eso colocaba a tus amigos, un amigo dentro de los amigos de Facebook, pero pueden que estén tus amigos en Facebook, pero tú sí tienes 300 contactos, muy rara vez tú vas a tener 300 amigos, porque en el amigo hay un vínculo estrecho. Eso para mí es una definición superficial.
Antes de pasar a eso, yo creo que eso tiene que ver también con lo que hablábamos en el video de modernidad líquida, que se han desvirtuado mucho las relaciones y con esta modernidad y la tecnología, los vínculos son como más superficiales y el uso de las redes sociales ha facilitado que se mantenga esa relación superficial. O sea, un amigo no es una persona con la que tú simplemente te mandas memes, por ejemplo. O sea, hay personas que tienen esas ideas, que solamente se vinculan con ese otro de manera muy superficial y ya automáticamente le dan la etiqueta de amigo y no es así. Pero bueno, fíjate que yo no busqué la definición de amigo, yo lo que hice fue amistad, fue la definición de amistad, no pensé en lo de amigo, fíjate.
Bueno, pero está bien, bien. Amistad es como el vínculo que tienen los amigos.
Dice, según la RAE, la amistad dice afecto personal puro y desinteresado. Mucha gente se estará jalando los pelos cuando yo lea esto porque es raro, ¿no? O sea, afecto personal puro y desinteresado. Es como las expectativas son muy elevadas con esta definición. Compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato.
Lo que pasa es que eso refiere a algo que es que la amistad y el amor están idealizados.
Sí. Sí, por eso digo que de verdad que las expectativas de esta definición son elevadas, ¿no? También dice afinidad, conexión entre cosas.
O sea, esa parte sí la destaco. De hecho, hablábamos de, se hizo una vez un estudio entre estudiantes de posgrado y se le hacían ellos, creo que una resonancia magnética funcional o una tomografía por emisión de positrones, no recuerdo, pero era un estudio de imagen de la actividad del cerebro. Y se le preguntaba a estos estudiantes de posgrado que se le hacían como preguntas de tópicos y tal, y ellos luego evaluaron los resultados y se dieron cuenta que aquellos que eran amigos tenían una activación cerebral muy similar, muy, muy similar. Y los que eran pareja, era mucho más intensa la activación. Eran casi que fotocopias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú para tener un amigo tienes que ser igual al amigo? No, pero no. Lo que pasa es que si hay algo que hace que tú conectes con el amigo, que es algo que tiene que ver con que en el fondo, internamente, puede ser en la forma de ser, son muy parecidos, son muy similares, o al menos en un punto. Hay amigos que tú puedes decir, no, yo tengo un amigo y somos totalmente opuestos, diferentes. Bueno, hay algo que los une. Ese algo que los une tiene hasta una representación cerebral, esa conexión. No puede haber amistad genuina sin conexión, ¿no?
Sí, es interesante porque hay gente que tiene esa idea de que cree en el destino, entonces como que bueno, los amigos, o sea, está, es como algo, o sea, es como que bueno, yo me relaciono con esta persona porque ese es mi destino y no lo ven como una lección que uno hace, una lección que tiene aspectos conscientes y aspectos inconscientes. Entonces, entre esos aspectos, yo elijo a una persona que tiene aspectos míos, ¿ok? Con las que yo me identifico, tiene aspectos que yo quisiera tener o tiene aspectos que yo solía tener o que me gustaría tener, o sea, pero es, hay una conexión, como tú dices, hay un sentido en esa lección, no es casual, ¿no?
Y esa conexión o esa lección puede estar motivada por aspectos positivos, por aspectos que promuevan un vínculo sano, o puede estar motivada por algo negativo, patológico. ¿Entendés? Y
Claro.
eso hay que identificar, por ejemplo, ¿qué etapa de la vida es muy peligrosa en donde los amigos influyen mucho? Y la adolescencia.
Adolescencia.
La adolescencia es una, pues, un sujeto que está construyendo su identidad, es un sujeto que puede ver un ideal en otro. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Entonces es el típico dolor de cabeza de los padres y el hijo adolescente con, y la famosa expresión, mala junta, ¿no? Porque mala junta, ¿no? Entonces,
No, y el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo sé que no te gustan, pero me parece
ajá.
significativo.
Claro, o sea, refiere a algo que es que no es que tú te conviertes en eso por estar con eso, pero si hay algo tuyo que te hace estar allí. O sea, eso es fundamental, ¿no? No es que si tú te relacionas con un drogadicto, eres drogadicto, pero ¿qué haces allí? ¿Qué
No,
te
pero
llama la atención de eso?
exacto.
¿No? ¿Qué haces allí?
Claro, o sea, yo no me podría relacionar con cierto tipo de personas. Yo no podría tener una amistad, por ejemplo, con alguien que robe, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, tiene que ver con una parte de quién soy, porque por alguna razón yo decido, ¿ves? No es casual, no es destino, yo decido mantenerme en esa relación sabiendo esto de esa otra persona, ¿no?
Eso es muy importante porque es como ese carácter moral de los amigos. Y hay algunos analistas que han llegado a definir la amistad como una especie de super yo auxiliar. Una especie de super yo que está afuera también. El super yo es una instancia que se construye, una instancia mítica que está en el psicoanálisis, que se construye por los padres, que tiene que ver con las normas, los valores, los ideales, las fronteras también, hasta donde tú puedes llegar. Y hay algunos analistas que han definido amigos como eso. Sin embargo, a mí me parece también nuevamente peligroso definir eso, porque es colocar mucho en un otro. O sea, un amigo tuyo no tiene por qué ser un representante casi que de tus padres, ¿no? Y viene la típica expresión del argot popular, los amigos son la familia que tú escoges. No, no, un amigo es una persona, un vínculo externo, profundo, importante, maravilloso, mismo que te hace muy bien, pero no es tu familia, ¿no?
Sí. Bueno, yo quería leer aquí lo que tengo del origen de la palabra. Entonces, amistad tiene un origen latín, del latín y un origen griego. El origen del latín, referencia a, viene de la palabra alma y, que, o sea, fíjate, tiene una parte que viene, amistad, que deriva del verbo amore, que significa amor, y parte que dice animi, que significa alma, y custos, que significa custodia. Entonces, integrando ese significado, un amigo, perdón, es el que guarda el alma. En griego, a significa sin y el migo significa ego. Entonces, implica sin ego. O sea, es como el tener un amigo, la amistad es importante porque nos permite salir de un estado de ensimismamiento. Nos permite tener ese contacto con la realidad, darnos cuenta que no solamente se trata de nosotros, o sea, hay un otro que es parte de la realidad. Entonces nos permite mantener ese contacto con la realidad y
Claro.
también con la parte sana de nosotros, o sea, es parte de la salud mental. Unas cosas que se recomienda en muchos problemas a nivel emocional es mantener los vínculos. Mantener los vínculos, fortalecerlos, ya sea vínculos familiares, amorosos, de pareja, los sanos, claro.
Sí, me gusta, o sea, la definición me parece muy profunda, muy poética, muy idealizada también, pero me parece importante, pues refiere cosas que se pueden ver, y lo veo mucho en los niños, ¿sabes? Porque la llegada al mundo de los amigos en los niños representa la salida del narcisismo, representa la salida de ese también ensimismamiento que es con él mismo y con la familia, que sabemos que es parte de él mismo proyectada, ¿no? Pegada ahí en los padres y todo eso. Sí es muy importante los amigos, realmente en la infancia tienen una función, mira, increíble, y luego a lo largo de la vida también, pero distinta, o sea, se va modificando ese claro. Vínculo es sano que se modifique, es sano que tenga estas otras características.
Sí, o sea, el vínculo, la amistad es importante durante toda la vida, solo que la función, lo que va a representar, lo que va a significar a lo largo del tiempo va a ir cambiando, ¿no? La relación va a cambiar, a pesar que puede que se mantenga. Uno puede mantener una amistad desde la infancia, pero no es lo mismo lo que representa el sentido que va a tener ese amigo en la infancia que en la adultez, por ejemplo, o ya en la vejez. Y también me quedó pendiente hablar de lo que tú decías de Borges, tú lo parafraseaste, pero aquí lo tengo, la cita textual, dice Jorge Luis Borges: la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, en cambio, el amor no. El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible. La amistad puede prescindir de la confidencia, el amor no. Si no hay una confidencia, yo lo siento como una traición. No sé si tú coincides en esta última parte.
¿Tú no?
Bueno, sí, porque es lo que hablábamos, ¿no? O sea, hay amigos con los que no... con los que no vamos a compartir esa, no vamos a tener esa intimidad, no vamos a tener la misma intimidad que con otros. O sea, hay amigos con los que no vamos a ser tan íntimos, pues. En cambio, con la pareja, ahí sí no sé, eso no se puede permitir, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, con mi pareja yo no voy a tener esa cercanía, esa intimidad, no va a ser mi confidente, es raro.
Creo que Freud decía que creo que era Freud, que uno nunca es del todo honesto en ningún espacio. O sea, él dice, el único espacio donde tú puedes ser realmente honesto es en el análisis. Él decía, ahí es donde tú confiesas tus mayores pecados y tus deseos más profundos. Y dice, eso tú no se lo dices a nadie, ni a tus padres, ni a tu esposo, ni a tu amigo. O sea, eso se lo dices en el análisis, porque te lo dices a ti mismo. Sin embargo, claro, eso es un nivel ahí profundo, pero sin embargo, o sea, yo sí coincido en que, a ver, en la pareja se espera un nivel de contar las cosas mucho más profundo que con los amigos. O sea, un amigo que te diga, ¿cómo es posible que, no sé, saliste del trabajo más temprano y no me dijiste? O sea, eso sería como extraño, o sea, como, ¿por qué me tienes que pedir estas cosas, no? O sea, de hecho hay un chiste que es como, pero ¿quién eres? ¿Mi esposo? O sea, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Sabes? No es el lugar que está asignado en la transferencia. Entonces sí estoy de acuerdo, o sea, con Borges.
Aunque yo creo que también hay que limitarlo, ¿no? Tampoco irse a extremo. O sea, hay amigos con los que pueden ser confidentes, hay otros que no. Y si bien la pareja, la relación, uno espera que sea más profunda desde ese aspecto, ¿no? Desde la intimidad. Yo sí estoy de acuerdo con esto que dice Freud, y mucha gente no lo aplica, ¿no? Que es esas personas que van por ahí haciendo catarsis con todo el mundo, de manera indiscriminada. Y precisamente son esas personas las que más necesitan un espacio terapéutico en las que puedan hablar de sus deseos más profundos, de sus miedos, de sus angustias, todo eso. Y lo hacen con cualquier persona. Y yo creo que incluso con la pareja hay cosas que no tiene por qué compartirse. Hay personas que no sienten que personas del sexo opuesto no pueden mantener una amistad. Yo no comparto esa idea, ¿no? Eso tiene que ver con angustias que tienen, ¿no? ¿Por qué dirán eso? Quizás son personas que tienen temor a la respuesta que pueden tener ante el deseo que le genere esa amistad, ¿no? O sea, hay personas que hacen eso. Entonces, les da mucho miedo y lo evitan y dicen, no, simplemente un hombre y una mujer no pueden tener una amistad. Entonces me pregunto cómo harán, por ejemplo, los homosexuales, hombres homosexuales, entonces no se relacionan con, no tienen amistad con otros hombres, porque puede pasar a tener, a haber un deseo, puede haber algo sexual entre ellos. O las lesbianas, las no pueden tener una relación de amistad con otra mujer. Solamente pueden tener relaciones de amistad con hombres.
Es una expresión celosa, una expresión que viene de los celos y
y del deseo. Bueno, claro, pero tiene que ver con el deseo.
Yo lo veo de los celos porque el celoso no tolera o le molesta los espacios de intimidad que pueda tener su pareja fuera de él o ella. ¿Me explico? O sea, cualquier espacio de intimidad le genera malestar, si hay intimidad en el trabajo, si hay intimidad con amigos. O sea, entonces, como en la amistad se juega intimidad, se juega un cariño, se juega un vínculo, ese vínculo causa molestia, causa intriga, remueve inseguridades. Entonces, por eso es que está la cuestión de, mira, no puede haber amigos, no puede... Pero no es cierto, no es cierto, lo hemos hablado, los seres humanos no somos animales. Sí lo somos, pero estamos evolucionados. O sea, lo que nos diferencia es...
hay algunos que actúan así, no evolucionados.
Hay algunos que actúan así, pero fíjate lo interesante, ¿qué categoría o qué etiqueta se le da a ese tipo de personas? Pues lo ven como animal. Al hombre que no puede controlar su impulso sexual se le suele decir perro. Porque pareciera que hay algo que se entiende desde el lenguaje, que esa conducta no es humana, evolucionada, es una conducta animal, como un perro que va y ve a la perra en celo y no puede pensar, yo tengo ya mi familia de perros en la casa o no, o sea, ahí la monta, listo, y ahí no hay razón que valga. Entonces, no somos así. Algunos funcionan así y se les da esa etiqueta, pero en la mayoría de las personas no son así.
También... O sea, coincido contigo en eso, ¿no? Hay personas que son como muy narcisistas y no pueden tolerar que la pareja goce o la pase bien con otra persona que no sean ellos, ¿no? Es como, bueno, pero ¿por qué tienes, o sea, como que para casi que para qué necesitas amigos? Si estoy yo aquí para cumplir y satisfacer como que todas tus necesidades, todos tus deseos. Qué peligroso eso y qué irreal, o sea, porque el deseo no se mantiene estático y que es muy me parece muy antinatural, muy antihumano eso, que se pretenda que una sola persona, que uno se relacione solamente con una sola persona y que los vínculos se reduzcan de esa manera. Eso me parece que va en contra de lo que es saludable.
Que lamentablemente pasa eso y pasaba mucho en generaciones anteriores. Cómo está esa típica persona por el de sexo femenino, mujer, que renunció a todos sus otros espacios, a todos sus otros vínculos, y el único lugar que ocupa es el de ser la esposa de tal. ¿Sí? Y estar en casa muchas veces sin amigos, muchas veces sin vínculo de ningún otro tipo, solamente ser ama de casa. Entonces quedan totalmente dependientes, le hace mucho daño, o sea, realmente ese manejo. Así como está ese manejo que hace mucho daño, también veo que actualmente hay un manejo contrario, que es muy frágil, muy líquido, muy, que también es peligroso, ¿no? Que es eso de, bueno, lo que tú mencionabas, el poliamor, ¿no? Como que ya va. Yo entiendo que el deseo no es estático, pero, o sea, como que se van al otro extremo, como el deseo no es estático, entonces tú te acuestas con que el primero, la primera que te despierta el deseo, ¿no? O sea, tú agarras y...
Volvemos al tema de... Es como lo que se llama el perro, ¿no? O sea, el perro en el sentido despectivo que se le a las personas que son como mujeriegas, o en el caso de las mujeres también, pero que no puede contener o aplazar el deseo, ¿no? O sea, no, se lo hacen los animales.
Una cuestión como que, bueno, típica expresión ya va, o sea, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Entonces yo salgo,
Sí, se confunde con libertad y no.
Confunde, hay muchas cosas que te confunden ahí. Pero bueno, ese sería otro tema para otro video.
Sí, nos estamos desviando, esto está abriendo como muchos nuevos temas. Ajá, lo otro que quería decir con respecto a esto, creo que de los celos era... Conchale, vale, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, que creo que como que... Ah, estas personas, estas parejas que no permiten ni creen en la amistad entre personas del sexo opuesto, en el caso de que sean heterosexuales, obviamente, es porque también no solamente tienen temor, o sea, tiene que ver con los celos que pueden sentir, ¿no? O sea, no quiero que mi pareja vaya a disfrutar con otra persona que no sea yo, pero también tiene que ver con algo del deseo de ellos mismos, o sea, algo que ellos están angustiados que les pase al desear, al relacionarse con otras, o sea, en una relación de amistad con alguien del sexo opuesto, porque sienten que quizás no saben qué hacer con ese deseo que le puede despertar. Entonces, por eso también ahí no solamente tiene que ver con los celos de la, del que le puede generar de su pareja, sino también con cómo manejar su propio deseo. Bueno, Freud decía que las amistades, no me acuerdo ahorita textualmente, pero las amistades son una forma de coartar los deseos homosexuales, de sublimar. Entonces, también quizás por eso...
Yo realmente no estoy de acuerdo con... No, o sea, a mí me parece Freud, y lo voy a decir de una vez, para mí Freud fue un gran exponente del psicoanálisis, uno de los más importantes, pero es un antecedente. Freud es un antecedente. Freud no es que es el que tiene la última palabra en psicoanálisis. Es un antecedente. Freud utilizaba conceptos de 1900, 1800.
Bueno, era uno de los pensadores más importantes, pero del siglo XX. O sea, también hay que considerar eso.
Ya estamos ahorita en otros niveles. y lo que apunta el psicoanálisis es un psicoanálisis relacional, ¿ok? Donde no, entendemos que no hay pulsiones, sino motivaciones, que esa es la palabra que se está usando entre el psicoanálisis relacional, con evidencia neuropsicoanalítica, y la única pulsión no es la sexual, o la única motivación no es la sexual, ¿sabes? Porque Freud decía que la única pulsión era la sexual, también había una pulsión de muerte, pero eso es otro tema, y que de la pulsión sexual en los vínculos se desplazaba. Entonces en el amigo había un vínculo sexual desplazado. No, eso no es cierto. Hay otras motivaciones, hay motivación al logro, hay motivación al poder, hay motivación a la afiliación, hay motivación a alcanzarme. Mira, hay demasiados tipos de motivaciones y demasiados elementos que mueven la conducta humana, mueven los procesos psíquicos humanos, y que no solamente son el sexo.
Claro. Bueno, mira, también tengo por aquí, dice, según Aristóteles, la amistad es una virtud. ¿Es una virtud o va acompañada de virtud? Estoy esperando que pase el carro. Además, es la cosa más necesaria de la vida. Yo coincido. O sea, yo, fíjate, ya ahorita me acordé de otro punto que quería decir. Yo no sé tú, pero yo desconfío de personas que no... Que tengan pocos vínculos, ¿sabes? Que se relacionen, por ejemplo, familia-pareja. Y que reduzcan así sus vínculos. Y no tengan, por lo menos, personas que no tengan amigos. No me refiero a que tengan 100 amigos como en Facebook. Me refiero a amigos de verdad. Que no tengan relaciones, por ejemplo, exogámica, fuera de la familia, fuera, eso para mí es una señal de alarma. Para mí, o sea, me hace cuestionarme qué pasa con esa persona.
Realmente, no
sé, no sé tú qué opinas.
¿Qué okay. No pasó con esa persona? O sea, porque ahí eso puede dar a entender que hubo cosas que no se dieron en esa infancia. El advenimiento, la llegada de ese amigo, eso es muy importante. O sea, sí, llama la atención una persona solitaria, porque no solamente puede referir a esto, puede referir a que está frente a una persona muy patológica. Las patologías, por lo general, sobre todo las patologías de personalidad, explotan o refieren a problemas en el vínculo. Y se ven los problemas en el vínculo, problemas interpersonales. Si una persona muy conflictiva desde el punto de vista interpersonal, bueno, puede referir a que ya, bueno, está bien allí, mentalmente, sí. Claro que sí.
Bueno, y también Aristóteles decía que hay tres clases de amistad, vamos a ver si coincidimos. Dice, por interés o utilidad, por placer y por virtud. Entonces él dice que la amistad por virtud es la amistad perfecta, la de los hombres de bien y semejantes en virtud, porque estos desean igualmente el bien. Y también que es perdurable, fíjate tú, es perdurable y es uno de los bienes más altos que puede aspirar el hombre. En cambio, la amistad por interés o placer son amistades accidentales y están destinadas a durar poco.
O sea, yo no utilizaría esos términos que él está usando.
Es una cuestión así tan...
Ni los términos, ¿no? Que él utiliza, parece un término que... O sea, por lo menos yo no lo veo así, pero puedo entender lo que él dice, ¿no? Porque es lo que hablábamos nosotros, tratamos de hacer como una estratificación de los amigos, Lo puedo entender, pero yo no utilizaría esos términos.
Claro.
A mí me parece que hay amigos de amigos, hay grandes amigos, personas con las que tú puedes compartir mucho y puedes sentirte en total confianza de ser tú y tener un vínculo genuino, profundo, de confianza, una persona que sabes que procura el bien para ti. Eso es muy importante. También hay personas que con quien la pasas bien, son personas con quien disfrutas, con quien te ríes, con quien te agradas, pero que no vas más allá porque sabes que, bueno, una persona que se limita simplemente a esos aspectos, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos un chiste que es como que con esta persona tú te puedes tomar un café y echar broma, pero no le refieres a un paciente, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Están no, esos no, otros... Que...
O no le dices como... No... No sientes la confianza de decirle algo, algo privado, ¿no? Porque sabes que no, no va a mantener por lo menos ese secreto.
Exacto.
Sería una amistad más, un poquito más superficial.
Exactamente. Y hay personas con las que tú puedes compartir ciertos espacios. Pues, por ejemplo, hay amigos de trabajo. Hay amigos de trabajo, que es con quien tú compartes en el trabajo. Hay personas con las que tú compartes en el trabajo. Y tienen una amistad en el trabajo y mira, o sea, echan bromas, o hay amigos dentro del contexto universitario, entonces dentro de la universidad echan bromas, hay amigos con los que vas a hacer compras, entonces se encuentran en las compras, eso pasa, esos vínculos se dan y tienen un lugar también importante.
Oh, tengo aquí una cita de Nietzsche, del libro La Galla Ciencia, seguro, ya, mira, a nosotros nos gusta el psicoanalista Gabriel Rolón y José es tan fanático de Nietzsche que, bueno, por eso lo traje hoy. Dice, cuando viejos amigos vuelven a verse tras larga separación, ocurre a menudo que se fingen interesados ante la mención de cosas que se han vuelto enteramente indiferentes para ellos. Y a veces ambos lo notan, pero no se atreven a levantar el velo por una triste duda. Surgen así diálogos como en el reino de los muertos.
Pero, ¿tú sabes algo? ¿Por qué no se atreven? Vendría la pregunta. ¿Por qué no se atreven a decir? ¿Por qué le importa el otro? Porque se quieren. Y porque por eso no se atreven a decirle, mira, eso que está diciendo es estúpido. O es viejo, no me acuerdo. O no me importa. No, porque te importa el otro.
No, no. Claro, no me interesa saber 1500 fotos de tu hijo.
Y Nietzsche es interesante, Nietzsche era un tipo que traicionado por su mejor amigo, traicionado, o sea, Nietzsche es un tipazo, o sea, tiene cosas buenas, pero en la parte de relaciones la pasó muy mal el pobre hombre, la única mujer con la que se acostó le contagió una enfermedad de transmisión sexual, o sea, una
vez, ya. Bueno, mira, tengo otras dos citas de Nietzsche. Dice, la carencia de amigos permite deducir la existencia de envidia o de petulancia. No pocos deben sus amigos a la feliz circunstancia de no dar ocasión para la envidia. Esto es lo que hablábamos también de cómo hay vínculos de amistad que pueden, esa interferencia para que sean duraderos puede ser un aspecto como la envidia, problemas como el tema de la envidia.
Y bueno, ¿y cómo el estar solo o el no tener un vínculo amigo te deja como expectante, observando, una posición casi voyerista de vínculo? Y sabemos que la envidia también tiene un componente visual, ¿no? Entonces, quizá por eso él plantea también el tema envidioso ahí en el que no tiene vínculos de amigo.
Claro. Y bueno, también Nietzsche decía que, voy a leer la cita porque ahorita no la encuentro, que no sé si tú opinas lo mismo, que como que una de las claves para que un matrimonio se mantenga feliz es que sean amigos, es la amistad, porque bueno, en ese matrimonio, como es una relación de pareja, una relación de amor, la etapa de no sé la palabra que él utilizaba, pero esa primera etapa de como de pasión, de ilusión, de enamoramiento, cuando va cesando, lo que va a hacer que se mantenga esa relación es que esté esa amistad entre la pareja. No sé tú qué opinas.
Bueno, hay una frase muy conocida de Nietzsche, un aforismo que dice que una clave fundamental del matrimonio es la capacidad que tienen las personas de conversar, de tener una buena conversación, ¿ok? Y eso me parece clave. A ver, yo sabes muy bien que nosotros no somos categóricos, que eso a la gente le fascina, que es como la clave del matrimonio es la siguiente. Sean amigos. No, o sea, eso a mí no me gustan esas cosas. Pero sí me parece que...
Como Juan David Nacio.
¿Cómo?
Como Juan David Nacio.
Ah, sí, bueno, Juan David Nacio se fue. Hay que tener sexo mínimo 3 veces por semana. Y... Bueno, pero el punto es que sí me parece que tiene algo de razón. ¿En qué sentido? Si tú te casas con alguien pensando que el matrimonio va a ser sexo, viajes, placeres, todo el día y risas, y, o sea, ese matrimonio puede que dure poco, ¿no? ¿Por qué? Porque es una visión muy ingenua del matrimonio y de la vida en conjunto. La vida en conjunto implica muchas veces la capacidad que tienen estas personas de ser un equipo, de hacerle frente a las cosas, de enfrentarse a la vida y sus avatares, de conversar. Entonces, no siempre va a estar esta parte del deseo sexual vívido. De hecho, cuando llegas a la vejez, el deseo sexual es casi nulo. O sea, no es que tú te paras y tú ves al señor de 70 años que ve a la señora de 70 y dice, Dios mío, qué divina está. No pasa mucho. Puede que tengan sexo, cómo no, pero no es lo que predomina. ¿Qué es lo que predomina? Que se quieren, que se aman, que tienen una historia, que han construido cosas, que entre los dos se acompañan y las enfrentan a las cosas de la vida, que conversan, que tienen un vínculo. Eso es muy importante. Yo creo que eso es muy importante. Que uno diga, dejan de ser esposo para, entonces pasan a ser más bien dos amigos, o yo no lo vería así.
Ah, no. No. Claro. Claro. Eso es peligroso, ¿no? Porque entonces ahí ya, entonces no tienes una relación de pareja cuando son exclusivamente amigos, ¿no? O sea, claro, ya dijimos la diferencia, las diferencias que vemos de la amistad con la relación de pareja. Cuando ya no son exclusivos, cuando ya no hay, por ejemplo, intimidad, o cuando no hay la frecuencia de la presencia, no solamente física, ¿no?
Exacto.
Y bueno, o sea, yo creo que para cerrar entonces con respecto a la pregunta de si, iba a decir siempre hay que perdonar, pero la pregunta no es esa.
Bueno, eso es siempre hay que perdonar. Mira, una frase de Nietzsche, es que estamos hablando de Nietzsche. Nietzsche decía algo así como que yo te perdono todo lo que me hagas a mí, todo. Ajá. Pero lo que no te perdono es lo que te hagas a ti mismo. Eso me parece a mí muy interesante. Eso con respecto al perdón. Ajá, pero dale. La pregunta.
La pregunta es si las amistades caducan, ¿no? Yo creo que la amistad, como cualquier otra relación, implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo en el sentido no de algo negativo, que es fastidioso, que da flojera hacer, sino en el sentido de, o sea, es una relación que implica un trabajo de dos, o sea, tiene que ser algo recíproco, ¿no? O sea, yo no puedo mantener una relación de amistad con alguien que no quiera, por ejemplo, estar conmigo. Y hay que entender que los vínculos no permanecen, igual que la relación de pareja, decimos que no es lo mismo, recién casados, luna de miel, noviazgo, 50 años después, 30 años después, la relación de amistad va a ir cambiando. No significa que por eso tenga que terminar. O sea, considero que se puede ver ahí desde el punto de vista de la relación de pareja también, ¿no? Relación de pareja, hay relaciones de pareja que duran poco tiempo, hay relaciones de pareja que duran mucho. Entonces, los factores que van a llevar a que esa pareja se mantenga o no van a ser muy variados. O sea, no se pueden generalizar, no se puede decir las claves para la amistad o las claves para la relación de pareja para que sea duradera, no. Entonces, sí. Creo que va a ser variado, va a depender, o sea, hay amistades que sí, que de hecho la tengo, que duran, que me parece que se han mantenido desde que inicié esas amistades, pero hay otras que no, que simplemente que con el paso del tiempo, con el cambio de uno mismo y de esa otra persona, o con simplemente circunstancias externas, han llevado a que esa amistad se caduque. no permanezca. Y eso hay que aceptarlo.
Y, o sea, mi conclusión también sería muy, muy similar. O sea, para mí, como dije al principio, no es que vence con que ya viene con una fecha predeterminada en donde va a acabar, pero puede acabarse. El vínculo puede acabarse porque es algo que se construye mutuamente, se dan cosas. Hay veces en que es bueno que se acabe.
¿Sí? Es necesario, sí.
Es necesario que se acabe. Hay otras veces en que es una pena, pero se acaba. Hay veces que hay amigos que duran para siempre. Pero citando otra vez a Rolón, con la parte del amor, yo lo aplicaría también para la amistad. ¿Cómo tú sabes que fue un amor, una amistad para toda la vida? Entonces, bueno, cuando tú te estés muriendo, tú abras los ojos y veas a quién tienes a tu lado, ahí es que tú vas a saber si la amistad es para toda la vida o el amor es para toda la vida. Y qué bueno que sea así. Porque eso de tú relacionarte con alguien y tú teniendo una garantía de ya lo tengo para toda la vida, te quita a ti la posibilidad de esforzarte en el vínculo.
Claro.
Lo das por sentado. Entonces, esa sería como mi conclusión. Bueno, nada, eso, quedamos atentos a sus comentarios, sea por la vía que han estado utilizando, mensaje directo, sea en el canal de YouTube, o sea nuestro Instagram. Esperamos allí lo que puedan comentar, alguna sugerencia de temas. De hecho, este tema surgió por una
sugerencia.
Entonces, bueno, quedamos atentos.
Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos la semana que viene. Chao.